Muy buenas amigos todos. Reflexionamos sobre la Biblia en estas lecciones bíblicas. Queremos que sean unas lecciones, que la Biblia nos da la lección de la fe, pero que tenemos que aprenderla y vivirla. La Biblia no es como otro libro cualquiera o unas lecciones cualquiera que basta con meterlas en la inteligencia, hace falta meterlas en el corazón y darlas vida. Y llegamos a la segunda bienaventuranza, en el capítulo quinto de San Mateo, en el versículo cuarto, que dice: dichosos los que sufren, porque esos van a recibir el consuelo. O en otras Biblias, parecido: dichosos los afligidos, porque serán consolados. O felices los que lloran, porque recibirán consuelo. O dichosos los que sufren, porque serán consolados. O dichosos los que están afligidos, porque ellos serán consolados. O también: dichosos los que lloráis, los que sufrís, porque seréis consolados.
Seréis bienaventurados los que lloráis, los que sufrís. Seréis bienaventurados porque seréis consolados.
Esta bienaventuranza parece estar en contraposición con lo que se ha dicho al principio, de que Dios quiere la alegría, la felicidad, y por eso nos habla de bienaventurados, de no estar tristes. Y San Pablo nos habla de aquello de que tenemos obligación de estar alegres en el Señor. Pero aquí, aunque se habla de llorar, el final es de consuelo y de alegría. En la bienaventuranza de San Lucas, o que transcribe San Lucas, que es posible que sean como más primitivas, viendo Jesús, los fieles que tenía delante, o la gente sencilla que tenía delante, y les decía: bienaventurados vosotros los pobres, los que lloráis, porque estáis dispuestos a recibir esta palabra que les estoy dando. Digo, en San Lucas se trata de un estado externo social, y esta podemos decir que es la misma bienaventuranza de la pobreza. Es decir, en San Lucas dice: bienaventurados los pobres, los que lloran, los que sufren. Es decir, repite tres cosas que parece que es como una misma, es como repetición tres veces, además, porque la cuarta es un poquito diferente. Entonces, además, cuando dice Jesucristo: ay de ustedes los que ahora ríen, pues claro, no se refiere al llorar y al reír externo, solo, porque da la impresión de que es una cierta manera de tomar la vida presente. Una manera de tomar la vida presente que podríamos verlo en lo que pasó en la parábola de Lázaro y el rico Epulón, en que el rico Epulón no es que sea condenado por ser rico solo, sino por la manera de tomar esa riqueza y despreciar al pobre. Las risas que Jesús censura son las risas que suenan a falso, y mucho más la risa que nace de la maldad. Jesús condena con ello una concepción de la vida limitada a la búsqueda egoísta del placer, un placer que ahoga la palabra divina, según aquello de la palabra de la parábola del sembrador, cuando dice en la segunda clase de tierra, que cayó en una tierra buena, pero la semilla fue ahogada por las riquezas y los placeres de la vida. En las bienaventuranzas que nos trae San Mateo, que son las que estamos meditando, aparece un sentido interno, porque Jesús aquí va contra el espíritu farisaico de una ley externa. Entonces nos está hablando de algo interno. Por lo tanto, aquí los que lloran, pues no se refiere a desdichas meramente naturales como enfermedades, guerras, hambre, cárceles, aunque puede tener también su connotación. Mucho menos a los que lloran por envidia, por rabia, de su fracaso, por cobardía. Se refiere a los que lloran con confianza en Dios, o por los ultrajes contra Dios, o por la pérdida de las almas, o por compasión de los padecimientos de Cristo o de tanta gente, pero sobre todo los que lloran por sus culpas, por el mal que han hecho y por el bien que hubieran podido hacer. Este dolor interno de los pecados es una virtud que purifica el corazón. San Pablo, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 7, ya por el versículo 8, habla muy hermosamente de esta diferencia de dolor, de estas lágrimas diferentes, de cómo pueden alegrar unas lágrimas. Entonces él dice que con una carta anterior que les había escrito, les había dicho cosas fuertes por algún mal que había habido allá, entonces dice que les había causado pena, y al principio pues le dolió a San Pablo el que ellos sintieran pena, porque les quería mucho, claro. Pero luego dice que se alegró por esa pena. Dice, ahora me alegro no de que sintierais pesar, sino de que ese pesar produjese enmienda. ¿Ven? Porque vuestro pesar, sigue diciendo San Pablo, fue realmente como Dios manda. Y luego sigue diciendo la misma cuestión, un pesar como Dios manda produce una enmienda saludable y sin vuelta atrás. En cambio, el pesar de este mundo procura la muerte. Aquí ve la diferencia de sufrimiento. Uno es para la muerte, uno no sirve para nada, podríamos decir, el sufrir por sufrir, pero el sufrir para enmendarse, para acercarse a Dios, eso es vida. Por eso podemos decir que Dios bendice las lágrimas que construyen y no las que adormecen. Las lágrimas que no terminan en las lágrimas, sino en el afán de convertirse. Las que al salir de los ojos ponen en movimiento las manos. Las que no impiden ver la luz, sino que limpian los ojos para que vean mejor. Las lágrimas son la expresión real o simbólica del dolor y el sufrimiento. Por eso todos tienen lágrimas, aunque sean internas. Y no hay nada en el mundo que pueda evitarlas, ni la gloria, ni la fortuna, ni el poder, ni el genio, ni el amor. El ser humano llora o sufre por mil causas, y a veces sin saber el motivo. Lo importante es saber sufrir con Jesús, porque Él también sufrió y Él está con nosotros. Y si así lo pensamos, todo ese dolor se cambiará de tono y de color.
Cuando llame a tus puertas el dolor y te invada la tristeza y la opresión, piensa en tu dolor, el Señor también sufrió y verás que todo cambia de color. Cuando sientas el vacío junto a ti, cuando sientas a tu lado soledad, piensa en tu dolor, el Señor también sufrió y verás que todo cambia de color.
Todo ser humano desea comprensión, sobre todo en momentos de angustia. Job lanza gritos en busca de paz y transpira alivio al verse que es escuchado. Todos experimentamos una inefable dicha al constatar que importamos a los demás. La comprensión aligera nuestra carga. Lo primero que tenemos que ver en esta, claro, una de las cosas que tenemos que ver al principio de esta bienaventuranza, es qué significa eso, los que lloran o el afligido, el afligido. Porque en el Antiguo Testamento se habla varias veces de esta palabra. Si el afligido invoca al Señor, el Señor lo escucha. Es parecido como esta bienaventuranza, cosas de los salmos, palabras de los salmos. Pues proviene del vocablo, un vocablo que está íntimamente unido con lo de Anabín, pobre de espíritu, acentuando su situación de agobio y desventura. Estos afligidos serían, pues, quienes a raíz de su entrega a Dios se sienten sumidos en el desamparo, pero porque se han entregado a Dios. Su aflicción ha de verse como efecto de su compromiso. Es decir, todo está relacionado con la entrega a Dios. Dios no puede olvidar a quienes se entregan del todo a Él, pero la sociedad, llena de injusticias, no puede comprender el porte de quienes convierten a Dios en eje de su existencia. Todos buscamos respuestas al dolor. Y por esto esta bienaventuranza pues está relacionado con todo el sentido del sufrimiento humano. Se dice, y con verdad, del mundo que es un valle de lágrimas. Siempre se ha sufrido mucho en el mundo. Puede ser que hoy hasta se sufra más que en otros momentos, y eso con tantas comodidades que hay, pero hay muchísimos sufrimientos. Puede ser un castigo de Dios, dicen algunos. Cuanto más busca el hombre la manera de pasarlo bien, de divertirse, más aparece el dolor, y más clínicas, y más hospitales, y otras enfermedades raras como el SIDA, etcétera. No hay nada en el mundo que pueda impedir las lágrimas. ¿Cuánta gente hay que dice, qué he hecho yo para que Dios me trate así? No, si Dios no trata mejor a los que son buenos. Y esto es cierto, Jesús nos ha prohibido positivamente que veamos en la adversidad de un hombre la retribución de sus pecados. Y esto lo dijo claramente en aquella escena del ciego de nacimiento, que iremos viendo cuando veamos, lleguemos a San Juan, el Evangelio de San Juan, cuando le dijeron, bueno, ¿quién ha pecado para que este ciego esté así? ¿O él mismo o sus padres? Dice, no hace falta que peque nadie. Ahora, de hecho, este ciego es para que se vea la gloria de Dios. Nadie tiene derecho a instituirse en intérprete de la providencia, sobre todo en lo que se refiere a los demás. Y hay alguno que dice, bueno, si Dios nos quiere consolar, ¿por qué no quita todos los sufrimientos del mundo? Pues simplemente porque esta vida no es el cielo. Esta vida es de paso y esta vida es de prueba. Si no, ¿cómo podremos merecer? Pasándolo bien, teniendo todos los halagos y todas las cosas buenas. No creo que fuéramos más buenos. Y el dolor, en cierto sentido, es necesario y saludable en un periodo este de un proceso de que va hacia lo mejor. Por ejemplo, el dolor. Si un niño pequeño no sintiera dolor al quemarse el dedo en la llama de una vela, pues se quemaría todo. Y si no tuviéramos dolor, pues ni haríamos operaciones, ni tomaríamos medicinas, quizá, o otras cosas, sobre todo cosas que nos duelen, como las operaciones, he dicho. Porque, bueno, uno no siente dolor y se va dejando, y el organismo terminaría por atrofiarse totalmente y rápidamente. El dolor nos salva, porque el dolor nos hace ayudarnos. Y así lo mismo podemos decir del hambre. Si uno no sintiera hambre, pues no comería, porque dice, bueno, pues, ¿para qué voy a comer? El comer sin hambre, pues a lo mejor no gusta, pero hay enfermos que tienen que comer sin hambre, porque si no, se mueren, no tienen alimento. Y así pasa lo mismo a los niños, pues se les dice que tienen que comer, etc. El origen del dolor no está en Dios. Dios no quiere el dolor. El origen del dolor está en el pecado. Y como está en el pecado, pues hay que redimirse por medio del dolor. Jesús, suprimiendo muchas veces el sufrimiento ajeno, por milagros, pues Él no se lo evitó a sí mismo, ya que fue un hombre normal sujeto a todos los sufrimientos y cargó con nuestras culpas. Él decía, era preciso que el Mesías padeciese. Eso se lo dijo a los dos de Maús y en cierto sentido pues lo había dicho ya antes de la pasión. El dolor purifica. Para unos, el dolor puede producir una blasfemia, pero a los verdaderos cristianos les hace desprenderse de las cosas terrenas, les aumenta la fe y la esperanza, y por el amor les une más a Dios. El dolor soportado con amor es la mejor preparación por los pecados y el medio más fecundo para convertirse y salvar las almas. Por eso esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, diciéndolo los afligidos, podríamos decir que sería bienaventurados los que saben llorar bien, los que saben llorar bien, los que saben afligirse bien, porque lloran más en lo escondido que en público, ya que no quieren hacerse pasar por víctimas o hacer sufrir a los demás, porque sus lágrimas no son desesperadas, sino esperanzadas, no son rencorosas, sino pacíficas, no son estériles, sino fecundas. Por eso, amigo, no lamentes más, el mundo está hecho así. Días de dolor nos llegan a todos, pero en el sufrir sabemos que Jesús está y va con nosotros.
No lamentes más, el mundo está hecho así. Días de dolor nos llegan a todos, pero en el sufrir sabemos que Él está.
Ahí está el Señor, atado bajo el dolor. Abre los ojos, lo verás, porque contigo va el Señor.
Cristo podía habernos salvado de otra manera, pero Él quiso salvarnos entrando en el dolor, en la cruz.
Que quiso morir por ti, no rechazará tu amor verdadero. Donde haya dolor, allí estará el Señor.
Allí está el Señor, atado bajo el dolor. Abre los ojos, lo verán, porque contigo va el Señor.
Y dice esta bienaventuranza que los afligidos serán consolados. Bueno, ¿qué significa el consolado? Porque en el Antiguo Testamento se había hablado muchas veces del consuelo de Israel, etc. Consolado, la palabra consolado, significa no estar solos. ¿Ven lo que hemos oído en el cántico? No están solos, no estamos solos. Él es el gran consuelo para el cristiano, el saber que Jesús está con él, que Jesús sufre por nosotros y con nosotros. Y alguno ahora dirá, a lo mejor, me estaba medio sonriendo, y ahora alguno que dirá, bueno, pues bien, bueno, buen consuelo que Jesús sufre, pero el caso es que seguimos sufriendo. Ah, no. Por lo tanto, si el sufrimiento nos une con Dios, necesariamente nos tiene que llevar a la felicidad. Esto es algo importante. Este es el consuelo. Un consuelo que ya, como digo, se hablaba mucho en la Sagrada Escritura, que suele tener relación con el Mesías. Se hablaba mucho de consolación. Y así el anciano Simeón, pues nos dice el Evangelio que esperaba la consolación de Israel. En el libro del Eclesiastés, en el capítulo 4, como uno de los males que había, dice el autor: vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consolase. Bueno, pues Jesús nos viene a decir y a darnos una bienaventuranza de que los que sufren, los afligidos, pero claro, con esta aflicción sobre todo de entrega a Dios, serán consolados, ciertamente. El dolor de suyo no es ni bueno ni malo, es simplemente inevitable. No por mucho sufrir aquí o por mucho acumular dolor, se va a gozar más en el más allá, ni en el más acá, sino más bien parecería lo contrario. Depende del enfoque que se le dé. Si lleva a la angustia, destruye al que sufre. Puede tornarse crisol si se le logra dar sentido. Muchas personas logran responder con una sonrisa al infortunio. Para muchas personas, una desventura se ha tornado en encuentro con Dios, quien ha cambiado la vida del creyente. Así el sufrimiento termina en dicha, y quien goza se sabe ya consolado. Jesús se presenta como la esperanzadora respuesta y brinda al hombre un proyecto existencial con fuerza para salvar el espíritu. Eso es instaurar el reino de Dios. Y el reino de Dios sobre todo es amor. Y aquí es donde está la respuesta principal. Cuando donde hay mucho amor se supera fácilmente el dolor. Una madre, por ejemplo, atendiendo a su hijo enfermo, pues parece que ella no siente el dolor, es decir, el sufrimiento, el cansancio. Y así puede pasar también entre enamorados. El plan de Jesucristo es el consuelo por medio del amor. El amor. Para ello se requiere una apertura de espíritu para tener este consuelo de Jesús. Abrir las compuertas del ser a Jesús para que las llene de su presencia. Donde Jesús se asienta, se ahuyenta la congoja. Esta bienaventuranza no se ofrece consuelo para mañana a los que lloran hoy, sino la posibilidad de tornar la aflicción en gozo, ya desde ahora. No se trata, por lo tanto, de resignarse ante la adversidad con la esperanza puesta en un futuro lleno de felicidad, sino que el presente está real aquí en Jesús. A veces, pues, solamente se queda uno con aquellas palabras del Apocalipsis que también son ciertas, porque la realidad feliz total será solo en la otra vida. Cuando nos dice en el Apocalipsis capítulo 21, Dios será con ellos y enjugará las lágrimas de sus ojos y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajos, porque todo eso es ya pasado. Aquí en la vida la felicidad también es relativa, porque siempre estará unida con el dolor, pero ya se está dando un consuelo. Así, en un canto hay unas religiosas que se llaman precisamente de la consolación, y todos los cantos cantan muy hermoso sobre la consolación. También cantan las diferentes bienaventuranzas y cómo Dios nos va consolando. Este consuelo no solamente viene directamente de Dios, sino que también nos aproxima unos a otros. El sufrimiento nos aproxima y el consuelo puede venir cuando hay verdadero amor. Dice San Pablo que tenemos obligación de alegrarnos con el que se alegra y llorar con el que llora, y que así Dios nos tratará como tratemos nosotros y unos a otros. Por lo tanto, si queremos sobre todo la consolación de Dios, consolemos a los demás. No hagamos que sufran los que están junto a nosotros, y Dios nos consolará. Así pues, no es que Dios quiera hacer sufrir o llorar a nadie, porque todos somos amigos de Dios, Dios es nuestro Padre y Dios quiere sobre todo consolarnos. En el profeta Isaías se recuerda aquello de que Jesús habló de ello en la sinagoga de Nazaret, cómo él ha venido a dar la salud a los enfermos, etcétera, y a consolar a los tristes y dar a los afligidos de Sion una corona. Y esto lo decía el profeta Isaías, pues cuando estaba en una situación de gran opresión, de gran injusticia, que estaban en el destierro los israelitas. Entonces decía, los oprimidos van a ser dichosos porque van a encontrar el consuelo. Ese sufrimiento va a ser aliviado, consolado, suprimido. No porque vaya a venir a Dios a cambiar una situación social, sin más, sino porque el reinado de Dios, sobre todo, es una sociedad donde los hombres son solidarios, son iguales, son libres, somos hermanos bajo un mismo Padre. Entonces, nosotros mismos nos consolamos, o Dios nos consuela, sobre todo, aparece ese consuelo a través de unos para con los otros. Cuando uno ve las cosas así, qué diferente es la vida y qué diferente es el pedir perdón a Dios. Cuando pedimos perdón a Dios y nos sufrimos y nos afligimos por nuestros pecados, entonces nos alegremos y hay regocijo porque Cristo ha tomado nuestra carga y la ha arrojado al mar.
Cristo tomó mi carga y la arrojó en el mar, y la arrojó en el mar, y la arrojó en el mar. Cristo tomó mi carga y la arrojó en el mar, para nunca más recordar. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el Señor, contento en el Señor. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el Señor.
Este consuelo del Señor, nuestra vida cambia totalmente. Un consuelo que es saber que nuestra cruz tiene un sentido y un valor, y que si somos oprimidos, si estamos tristes, sabemos que podemos ser aliviados y consolados por la gracia de Dios, por la presencia de Dios, porque no estamos solos, que es lo que significa consolado con Cristo, y porque no estamos solos si hay una comunidad que vibre al unísono con el Señor, que vibre en la paz y en la gracia de Dios. Ha sido la segunda bienaventuranza, según San Mateo, en que nos da el sentido de los sufrimientos, del dolor, de estar con Dios cada día más. Así pues, amigos, con estos deseos de la paz del Señor, del consuelo del Señor, nos despedimos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.